Antes de que nada, quería agradecerles primero a los ponentes, a Orlando Plaza, a Guillermo Rochaurún y a Carlos Eduardo Aramburú por acompañarnos hoy, y también a Luciana, a Andrea, a Lorena y a Juan Carlos por armar este coloquio, un coloquio hecho para ustedes y para nosotros también. Creo que la idea que nos lleva a armar y organizar estos encuentros tiene que ver con nuestra propia formación. Tratamos de generar debate, tratamos de aprender, de asimilar nuevas herramientas, y a través de todas las mesas que les hemos presentado, como por ejemplo, cómo analizar un conflicto social o socioambiental, o una de las mesas que abrió este coloquio cuando nos acompañó Guillermo Nguyen con algunas nuevas ideas que ustedes podrán pensar, criticar, aceptar, rebatir. Hemos tenido la idea de traerles a ustedes nuevas formas, mejor dicho, en vez de nuevas formas, herramientas con las cuales ustedes puedan desarrollar sus propias investigaciones. Ahora vamos a empezar con la última mesa, a cargo, como ya les mencioné, Guillermo Rochaurún, Orlando Plaza y Carlos Eduardo Aramburú. Esta mesa trata sobre el cambio social en el Perú, y su nombre es Metamorfosis, y nos iba a preguntarnos si estamos cambiando, qué significa el cambio, en qué términos, si es que ese cambio se da, ocurre, y espero que, como las otras mesas, eso también les sirva a ustedes para sentir que esto les ayuda a ser mejores estudiantes y mejores sociólogos. En primer lugar, voy a presentar a Orlando Plaza, voy a empezar la mesa. Él es licenciado en Sociología de la Católica, es magíster por la Universidad de Wisconsin. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Los Mercados, un acercamiento desde la sociología, el debate teórico sobre las clases sociales, una aproximación histórico-analítica, y Clases Sociales y Certificación en Perú, Visiones y Trayectorias. Actualmente es el profesor del curso de Teoría Sociológica. Empezamos con el profesor Orlando Plaza. Luego vamos a continuar con el profesor Carlos Eduardo Aramburú, y finalmente los comentarios están a cargo de Guillermo Rochaurún.
Muchas gracias. Disculpen, me habían dicho que empezaba la reunión a las 6:30 de la tarde, así que me demoré un poco, no ha sido por hacerlos esperar, sino por llegar puntual. Pero en Perú siempre la cosa sale, quiere llegar puntual cuando merece. No sé.
Más cerca.
El tema es bastante complicado, y yo voy a tratar de rápidamente plantear algunas cuestiones generales, teóricas, y luego pasar a dar algunas aproximaciones a las cuestiones de cambios sociales en el país, ¿no? Para tratar de responder algunas de las preguntas que se habían hecho los organizadores de este evento, a quienes les agradezco por la invitación. Preguntas que realmente son importantes porque hay una especie de sentido común de que algo ha ido cambiando en el país, de que estamos en algunos casos desde la óptica de ciertos políticos mejores, desde la óptica de ciertas personas hay una mayor igualación de oportunidades, y algunas veces también se confunde todo este tipo de cuestiones con la posibilidad de una mayor capacidad de consumo, que a veces también mayor capacidad de consumo en el país se confunde con consumismo, que no es lo mismo tampoco, ¿no? Y este consumismo se confunde con igualdad de oportunidades. Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que en parte ha cambiado, qué es lo que en parte continúa y qué cosas son los retos y posibilidades que tenemos para salir adelante rápidamente. Miren, el tema de cambio social debe ser un tema de preocupación permanente en el pensamiento de los sociólogos. En el término de que la sociología no se puede pensar fuera de los procesos y fuera de las relaciones entre personas y de estas con las instituciones. Segundo, el tema del cambio social, si uno le pone el término simplemente cambio social, lo hacemos por comodidad lingüística, pero en realidad no existe cambio social, existen cambios sociales que afectan de distinta manera a distintas dimensiones, y a veces es por eso difícil aprehender los cambios o entender incluso las contradicciones de estos cambios. No es lo mismo los cambios ni la velocidad con que transcurren en la dimensión económica que en la dimensión política, en la dimensión cultural o la tecnológica o en las percepciones, ¿no es cierto? Entonces hay que estar atento a estos ritmos diferenciados y a la vez a la manera en cómo se articulan de forma ambigua y a veces lo cual produce confusión. Tercero, no es fácil dar tampoco una definición de cambio social. Entonces uno puede tratar, como en todas las cosas de las ciencias sociales, tomar una definición inicial para luego complejizarla tanto teóricamente como en los referentes empíricos que sirven para analizar esa propuesta, ¿no es cierto? Uno podría decir, por ejemplo, tomando a Nisbet, ¿no es cierto?, que cambio social es una sucesión de diferencias en el tiempo en una entidad persistente, ¿no es cierto? Ya eso parece una cosa así de magia y de una simpleza muy grande, y sin embargo esa definición es sumamente compleja, ¿no? Una entidad persistente, de alguna forma entonces nos obliga a tratar de entender qué es lo que caracteriza a esta entidad. En nuestro caso, nosotros usamos por comodidad una terminología simple. La entidad persistente para nosotros es la sociedad. Bueno, habrá que después, no quiero meterme en Honduras ahora, el término sociedad también debe ser precisado conceptualmente y hay esfuerzo de varios autores por hacerlo de una manera clara y precisa, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es cómo entendemos el cambio, ¿no? Y ahí también hay una vieja disputa en sociología con respecto a la agencia, ¿no? Hay algún autor que lo ha presentado de manera bastante simpática, Stomka, ¿no es cierto?, planteando cómo el término de agencia, es decir, la causalidad que de alguna forma explica la forma, la manera de producirse y de reproducirse de las sociedades y por lo tanto de cambiarse, ¿no? Cómo la agencia en el imaginario de la gente primero estuvo puesta en la divinidad, después estuvo puesta en la naturaleza, en un tercer momento en lo social, pero en lo social como una estructura externa a los sujetos, en un cuarto momento en los personajes importantes, en los héroes, los empresarios, etc., hasta llegar finalmente a ser la agencia ahora reconocida a partir de la capacidad de obrar de todos los actores individuales de una sociedad. Entonces, ese tema también nos coloca al frente de una cuestión de análisis que tenemos que los sociólogos, que es cuál es la relación entre la capacidad de agencia de los actores individuales y de los actores colectivos en referencia también a las estructuras, a las instituciones y a las culturas objetivadas que ellos reciben. Entonces, ¿cómo se da esta interacción? Entonces, el cambio social tiene que ver con ambas cosas, ¿no? Y en cuarto lugar, en el mundo contemporáneo, recordar también que el cambio social es algo que ocurre permanentemente, sí, pero también cada vez más ocurre con actores que son conscientes de las formas en que están organizadas sus sociedades o que pueden intervenir. Está también referido a movimientos sociales organizados transnacionales y también está referido el cambio social a sistemas expertos que buscan intervenir directamente sobre la sociedad. Entonces hay una, digamos, distintas fuentes, distintas formas de organización y capacidad de entendimiento de los cambios sociales que hacen muy interesante la posibilidad de comprenderlo. En términos muy generales, quería plantear esto. Con respecto, entonces, a nuestro país, ¿no es cierto? Me van a disculpar que haga una síntesis muy apretada, y no es mi síntesis solamente, es esto lo que voy a plantear, es el producto de las discusiones que hemos tenido en el Departamento de Ciencias Sociales, donde diversos profesores desde distintos ángulos plantearon su percepción de los cambios sociales en el país entre 1968 y el 2008, que dio como fruto este libro Cambios Sociales en el Perú, ¿no es cierto?, en homenaje a Denis Ulmón, donde han participado aproximadamente 18 profesores o más de la facultad. Pero basándome en eso, ¿no?, primero, recordarles lo siguiente: una entidad permanente en el tiempo, o la sociedad, si usted quiere, no existe por sí misma, ¿no es cierto? La sociedad siempre existe en interdependencia con otro tipo de sociedades. Y esto es una cuestión fundamental, porque a veces discutimos cambio endógeno, cambio exógeno. La interacción, los sistemas intersocietarios hacen muy difícil enmarcar la diferencia entre lo endógeno y lo exógeno. Evidentemente hay responsabilidad institucional, organizativa, política de las sociedades particulares, pero el entendimiento de cómo serán las modificaciones no depende solamente de ellas, sino de la manera en cómo están articuladas con otras sociedades y de los puestos que ocupan dentro de los sistemas intersocietarios. Uno. Dos. Es otra cosa importantísima, por lo tanto, entender los procesos por los cuales atraviesan esas sociedades y esos sistemas. Y por lo menos hay que tener presente dos cosas fundamentales en nosotros. Uno, el llamado proceso de globalización, que hay que especificarlo muy claramente. Y dos, el paso del modelo urbano industrial de desarrollo al modelo informacional de desarrollo, que supone no leer simplemente Internet o Wikipedia, sino fundamentalmente el modelo informacional de desarrollo supone una alta capacidad de manipulación de sistemas simbólicos para producir conocimiento a partir de información. Entonces, este es un tema totalmente distinto a simplemente tener información. Estos dos grandes procesos, además de otros que se manifiestan de distinta manera, tienen impacto sobre las sociedades en cuestión. Punto. No hay mayor, digamos, discusión sobre eso. En el caso del Perú, ¿no es cierto?, el proceso de globalización nos plantea varios retos. ¿Cuál es la estrategia de un país, del Estado, ¿no es cierto?, para insertarse de manera, no insertarse en el sentido porque ya estamos insertados, sino para dentro de la inserción tener una conducta que permita potenciar nuestras capacidades dentro de este nuevo orden que ya está funcionando hace buenos años? En segundo lugar, ahora ustedes saben, hay una discusión en CADE sobre competitividad, ¿no es cierto? No hay manera de entender la competitividad solamente a partir de competencia en el extranjero y con salarios de miseria o con incapacidad para innovar tecnológicamente la base productiva y la infraestructura del país. Y tampoco no hay manera de competitividad si no se articula adecuadamente los sectores económicos y los distintos tipos de productores que hay en el país, ¿cierto? Como veremos, ese es un reto, no es para lamentarlo ni para llorar. Como sociólogo, como científicos sociales, tenemos que enfrentar esa realidad y ver cómo la superamos. Pero si queremos ser competitivos, tenemos que saber perfectamente que en la sociedad de la información, competitividad significa un nivel global, superior, de educación y de cultura general, y que es cuyo impulso solamente puede proceder desde el Estado en colaboración con distintas fuentes también de la sociedad civil. ¿No es cierto? Este es un tema que quería colocar ahí. Esos dos aspectos que han tenido importancia, digamos, después habrá que medir la cualificación, la causalidad de estos procesos sobre los nuestros, sobre cosas de cambios que han habido acá. Permítanme ahora entonces, dentro de ese contexto, plantearles algunas cuestiones. Un segundo. Gracias. Una cuestión que llama la atención, ¿no es cierto? Los días. Yo voy a tratar de ordenar algunos aspectos de cambios, de permanencias, de falencias y de cosas positivas en nuestro país en los últimos 40 años, ¿no? Ordenándolo en términos de economía, ¿no es cierto?, de ampliación, de política y de aspectos culturales. Voy a tratar de trabajar así, dentro del orden que pueda darle a esto, ¿no? Bien. Primero, en economía, ¿qué es lo que hemos notado en los últimos tiempos según estudios de Francisco Durán, por un lado, o de Denis Ulmón, por otro lado? Notamos que ha habido una desnacionalización, digamos así, del la economía peruana, ¿cierto? De las grandes empresas más importantes del país que tienen mayor producción, digamos, generan mayor riqueza, no están dentro no pertenecen a empresarios nacionales. Es más, todavía había una política en los últimos 40 años que ha tendido a que estos empresarios salgan de la competencia, vendan sus empresas o se conviertan más bien en subsidiarios de otros. Es lo que algunos autores llaman la atención en América Latina diciendo que falta una fuerza empresarial que pueda asumir el reto de la globalización. Y que eso tiene que ver también con la manera en cómo está estructurada la economía a nivel mundial, los capitales que se muevan y el acceso a los mercados en los países centrales, ¿no es cierto? Pero ese es un tema que plantea Durán. Segundo tema que vemos en los últimos 40 años es que no hemos logrado superar lo que alguna gente llama los dualismos estructurales en términos de los productores. Hay una enorme diferencia entre los productores, digamos, modernos y con gran capital en el país, en la industria, frente a la inmensa mayoría, alrededor del 94%, digamos, de la empresa en el Perú, está en el rango de micro y pequeña empresa. Entonces, esta es una enorme mayoría, más allá de, no me acuerdo exactamente ahorita la cifra, no quiero buscarla para no aburrirlo, ¿no es cierto? Pero excede el millón de empresas, y la mayoría están en micro y pequeña empresa, ¿cierto? En segundo lugar, el dualismo agrario. Algo similar ocurre en el país, ¿cierto? Aproximadamente con los datos que tenemos de hace varios años atrás, porque no se ha hecho un censo agrario nuevo, pues otra cosa que llama la atención en el Perú, la dejadez para tener fundamentadamente una visión planificadora que parta de una visión empírica del país, ¿no? Pero según los datos que teníamos hace unos años, alrededor de 1.870.000 unidades productivas había en el país. La gran mayoría de esas unidades productivas se ubican entre menos 1 y 5 hectáreas de tierra de secano, es decir, campesinado y pequeña producción pobre, ¿no es cierto? Solamente un número muy pequeñito de empresas agrarias, y llegan a 6.000 dentro del 1.800.000, podemos incluso decir 20.000, ¿cierto? Se pueden considerar gran empresa moderna, con capital y con acceso al mercado internacional, ¿no es cierto? Entonces, el dualismo estructural se ha mantenido. Pero no solamente se ha mantenido el dualismo estructural, sino que hemos sido incapaces por el momento de encontrar fórmulas sostenibles y masivas para superar esta cuestión. En general, y a mí me parece bien, que fomentemos la relación hacia afuera, pero tampoco se logra fomentar el desarrollo del mercado interno, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos es que la política privilegia los temas de Tratado de Libre Comercio, que son importantes para estar presentes hacia afuera, pero estos están vinculados a un pequeñísimo número de empresas, bien en el agro, bien en la industria, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos es, hemos abierto hacia afuera, estamos teniendo políticas desde el Estado orientadas a mantener una presencia en el mundo internacional, en los mercados, pero no hemos logrado coordinar esa voluntad estatal con ese fin, para poder desarrollar también mercado interno. Entonces, una tarea pendiente de nuestro país es la cuestión del desarrollo del mercado interno. Y cuando se dice mercado interno, no hay que confundirlo con proteccionismo. Mercado interno significa articulación entre los sectores económicos y entre los distintos productores, bajo fórmulas que tengan que ver con el uso de energía, con conocimiento, con infraestructura, ¿no es cierto? Y atendiendo a la diversidad, digamos, de cada uno de estos tipos de productores. En sociología tenemos que aprender a trabajar con tipología de productores también para poder ir encontrando soluciones alternativas a este tipo de cuestiones, ¿cierto? Ahora, sin embargo, también llama la atención una cosa bien interesante, y es que a pesar de todas estas dificultades, el imaginario general de la sociedad peruana y de mucha gente en términos de que están teniendo que salir adelante por su propio esfuerzo, ha planteado el tema del desarrollo del mercado moderno como un tema en el cual encontrar alternativas de vida y de producción. O sea, la mayoría de gente en el país es gente que está ubicada en el autoempleo, ¿no es cierto?, según lo que sabemos. El autoempleo, clase, significa ser responsable de uno mismo y en algunas veces de las pequeñas empresas de otros. Este autoempleo es el que fomenta, ¿no es cierto?, la posibilidad de subsistencia a una gran cantidad de gente. Y a partir del autoempleo es que se ha ido generando la idea de ampliar el mercado moderno, porque mercado siempre ha habido en el país, ¿cierto? Pero de ampliar el mercado moderno y los beneficios del mercado moderno. Contra viento y marea, este conjunto de gente ha creado un sentido común de esa naturaleza y está saliendo adelante. Ahora, eso requiere articulación con políticas estatales. Y y eso no se está dando, ¿cierto? Y además ya resultan cosas absurdas, ¿no? Como que el presidente anuncia que van a subir 50 soles a uno y la ministra de Trabajo está diciendo no, tenemos que estudiar la metodología para ver si lo hacemos. Y cuando se da cuenta que el presidente ya dijo lo otro, entonces tuvo que recular y dijo sí, vamos a poner 50 soles. El tema no son 50 soles solamente, ¿no? Es importantísimo además, yo creo, porque el salario es muy bajo. Pero el tema es cómo articulamos, cómo damos políticas claras. A la vez entonces que hay un cambio en la visión de mercado, mantenemos la estructura, la desigualdad estructural, digamos, ¿no es cierto?, el dualismo estructural, y mantenemos también una ausencia de políticas estatales para hacer frente al desarrollo del mercado interno. Seguimos con el tema, la vez pasada del CADE, hace 2 o 3 años fue inclusión, y ahora es el tema competitividad, ¿no es cierto? Evidentemente, la competitividad supone una sociedad fuerte. No puede existir economía fuerte en una sociedad débil, ¿cierto? Entonces, la competitividad no es una característica de la producción, es una característica de la organización general de la sociedad. Y eso es otro tema que también los sociólogos tenemos que aprender a trabajar y a plantearnos, porque a veces nos excusamos de mirar estas cosas porque son... No, hay una visión social del mercado, de la producción y de la articulación entre productores. Bueno, ese es un tema. Segundo tema, sin embargo, y a pesar de esas cosas, ¿no es cierto?, la pobreza, ¿no es cierto?, ha disminuido en parte, sí, pero acuérdate que también disminuir la pobreza en parte es un artificio numérico, ¿no es cierto? Hay que tenerle mucho cuidado, ¿no es cierto?, al tecnicismo, en cualquier campo de la vida, no solamente en la economía, sino para entenderse también en otros campos, ¿no es cierto? El tecnicismo es un preciosismo engañoso. Entonces, claro, yo puedo decir, aquí ya no hay pobreza porque ya no, en vez de ganar un sol, gana un sol 50. Y la gente sigue siendo pobre. Pero desde el punto de vista de la definición de pobreza, ¿no es cierto?, va a dejar de ser. ¿Ha disminuido la pobreza? Sí. ¿Ha habido esfuerzos en ese sentido? Sí. ¿Son sostenibles? Bueno, es una cosa que tenemos que ver, ¿no? Algunos programas son más interesantes que otros. Lo que no ha disminuido es la desigualdad, ¿no es cierto? El monto total de lo producido en el país no ha sido distribuido igualitariamente entre todos. El monto total que ha aumentado, porque ha aumentado, ¿no es cierto?, todos los indicadores señalan eso, se ha concentrado en unos pocos, que no necesariamente van a redistribuir el país, sino son regalías que van hacia afuera. Y los más, ¿no es cierto?, reciben menos de ese monto total. ¿Quién lo dice eso? ¿No es cierto? Los indicadores sociales. El último informe de la CEPAL señala claramente que el Perú es uno de los países más desiguales que hay en el continente. Esa es una tarea pendiente, ¿cierto? Entonces es bien interesante, ojo, porque hay que mirar los datos con mucho cuidado. Junto con eso, hay gente que ha aumentado su consumo. Sí, lo ha aumentado. Junto con eso, los llamados antes, en algún momento determinado barriadas, después pueblos jóvenes, después no sé qué, después conos, y ahora Lima Norte, Lima Sur, ¿no es cierto? Aparecen ahora megacentros y todo lo demás, entonces la gente se siente feliz y aplaude y dice, ya ahora todos somos iguales porque todos consumimos. Y estamos descuidando datos centrales que no indican eso, ¿no es cierto? Ojo, ¿cierto? Y además, consumir cosas similares no significa ni estilos de vida ni oportunidades de vida similares, ¿no es cierto? Ese es otro tema que también hay que mirar con muchísimo cuidado. No para decir que qué mal está que consuman, eso es absurdo, ¿no es cierto? Sino para decir, no nos endulcemos tan fácilmente y tratemos de que estas cosas vayan más allá. Segundo, entonces, el aspecto también de la política, ¿no? Rápidamente quiero pasar ahí algunas indicaciones de acuerdo a lo que he visto en varios de lo que dicen mis colegas, ¿no? Hay un tema que es bien interesante, que hay que trabajarlo más, pero que está sugerido por las encuestas, ¿no? Y es el tema de las famosas clases medias, ¿no? Martín Benavides, en un trabajo anterior, decía que en el Perú el tema de las clases medias todavía hay que trabajarlo más, ¿no? Entonces ahí entra una gran franja amplia que no sabemos bien qué es, ¿no? Y Martín, sin embargo, decía que en el caso del Perú, la movilidad social se daba entre, arriba, en las clases altas, ¿no? Y en los sectores, digamos, de menores recursos. Pero que la no movilidad social se daba en los sectores altos y en los sectores de menores recursos. Pero que en la franja amplia, llamada clase media, sí se daba una cierta movilidad, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene esa movilidad? Es lo que no sabemos. Según el último reporte de apoyo, ¿no es cierto? Las familias limeñas del sector, no estoy hablando de clase ahora, sino me paso a otra forma de clasificar las cuestiones, que es los niveles socioeconómicos. El nivel socioeconómico A, como promedio familiar, tiene 10.700 y algo soles al mes, ¿no es cierto? E inmediatamente el nivel socioeconómico B, como promedio, tiene 2.700 soles nomás. Entonces, miren ustedes la brecha que hay, digamos así, bueno, porque esto es una cuestión de promedio nomás. Entonces, ahí, ¿quiénes están en el famoso nivel socioeconómico A? ¿Son solamente los barrios tradicionales, lo que antes hacían, o quiénes? Y ahí el tema es el siguiente. Un autor, Bourdieu, dice, no solamente basta con ubicar la posición social de los grupos, sino que hay que ubicar la trayectoria de los grupos, para ver cómo esta trayectoria influye en sus condiciones de vida y en sus posiciones políticas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en sus gustos. Y en sus gustos, que es otro tema bien interesante. Todavía no hemos hecho un análisis de gustos en el país, pero han ido cambiando los gustos también, ¿no es cierto? Se leen algunas cuestiones. El cambio de gustos, esto es un tema cultural, pero déjenme adelantarme, ¿no? Se ve en la gastronomía, se ve en la música, se ve en la aceptación y en los préstamos que grupos socioculturales diversos se hacen ahora en sus fiestas, etcétera, etcétera. Esto es un tema bastante interesante también. Habrá que analizar el tema de los gustos como también un trasfondo de cambios sociales y en las relaciones entre grupos. Pero dejemos ahí eso. Entonces lo dicen las clases medias, ¿no es cierto? En sus trayectorias podemos distinguir dos ahora. Una clase media tradicional, que estaba afincada en los barrios Jesús María, San Miguel, Magdalena, qué sé yo, ¿no es cierto? Y que debía mucho su posición a partir del Estado, del empleo público y de determinado tipo de beneficios por ir a colegios y a universidades, ¿no es cierto? Pero dicen, esa clase media, por distintas políticas estatales, ha ido perdiendo el paso y el piso, ¿no es cierto? Okay. Y han surgido nuevas clases medias, que no dependen del Estado, sino de su propio esfuerzo, de lo que se llama ahora emprendedores, emprendeduría, no sé, tiene distintos nombres, ¿no? Y estas nuevas clases tienen nuevos ingresos y mejores todavía que la clase anterior. Entonces, si tienen dos grupos, digamos, de clase media, de acuerdo a trayectoria, ¿no es cierto? La primera, según algunos autores, se ha refugiado en símbolos de prestigio, de estatus, en yo soy distinto, yo soy más antiguo, qué sé yo, y la otra, más bien, en el éxito económico y en que no interesan los orígenes sociales. Lo interesante, aparentemente, de estas dos clases medias, sin embargo, es que su tendencia a votar es similar, ¿no es cierto? Ese es un tema también ahí importante. Ahora bien, otra vez, ¿no es cierto?, lo que vamos a encontrar también, antes la separación muy fuerte entre lo étnico-cultural, ¿no es cierto?, y la tendencia al voto también era muy clara. Determinado tipo de gente votaba de una manera, los del interior del país de una y los... Lo que han encontrado en los trabajos de David, de Sulmón y otros, es que el clivaje étnico-racial no es un clivaje tan importante. Lo que importa ahí fundamentalmente es cómo los grupos están insertados en el mercado moderno o en el mercado tradicional. La tendencia es que la mayoría de los que están en el mercado moderno van a votar por los partidos habituales, digamos, dentro del sistema, APRA y el PPC, por ejemplo. Entonces también ahí ha habido cambios. No es el componente étnico-racial solamente que maneja todas las características del país, sino está atenuado más por un componente que tiene que ver con el mercado, ¿no es cierto? Bien. Otro elemento que vemos es la importancia de los medios de comunicación en la vida política del país, ¿no es cierto? La necesidad de una intervención mediática, ¿no es cierto? Bueno, no necesariamente en la orientación que quisieran los medios, pero lo que sí es importante es que políticamente, para existir, hay que estar en los medios. Eso es una cosa indiscutible. ¿Cuál es la orientación de los medios? Es otra cuestión. Bueno, ¿qué cosa encontramos? O sea, ahí vamos encontrando eso. También encontramos, ¿no es cierto?, que hay ausencia de canales institucionales, ¿no es cierto?, para acoger las demandas de los problemas andinos, amazónicos y nuevos problemas. La institucionalidad política del país resulta estrecha para... Esto puede ser una paradoja, pero lo lanzo como hipótesis para que discutamos. Para el crecimiento de la comunidad política
política del país, curiosamente. O sea, podemos hacer una lectura, podemos decir, falta institucionalidad en el país, ¿no es cierto? Y punto, quedarnos ahí. Pero yo estoy proponiendo es la falta de institucionalidad del país es porque la que tenemos no logra acoger al crecimiento y a la transformación de la comunidad política en el país. Enumero rápidamente lo siguiente. La comunidad política del país, hasta hace algunos años, en la década hasta los 50 del siglo pasado, estaba constituida por grupos letrados, por hombres, etcétera, etcétera. En los años 55 la comunidad política del país fue ampliada con respecto a la participación de las mujeres, el voto femenino. A fines de la década del 70 se amplió un poco más la participación, no estoy diciendo, con el voto de los analfabetos, ¿no es cierto? Y entonces eso significa, mal que bien, aunque no sea perfecto, no sea el mundo que ideal que queremos, significa la ampliación de una comunidad política. Pero tengo la impresión que junto con la creación de la comunidad política no se transformaron ni las instituciones del Estado, ni los partidos políticos, ni nada por el estilo, y por lo tanto no hay capacidad de acoger esas nuevas demandas, y tampoco de entender los estilos diversos de participación derivados de condiciones culturales y de oportunidad de vida diferentes también, ¿no? Junto con esta cuestión de ampliación de la comunidad política, otra paradoja, tenemos la fragmentación de liderazgos y de organización y de representaciones en el país. La presencia de liderazgos y de demandas regionales y locales, ¿no es cierto?, es cada vez más fuerte. Y la debilidad de los partidos nacionales para poder tener presencia en todo el territorio también es cada vez más débil. Pero lo estamos mirando ahora. Hay aptos, creo que como 29 personas para ser presidente de la República. Maravilla, maravilla, es un país tan lindo, puedo ofrecer tanta gente para eso, ¿no? Okay. Pero a la vez esos 29 van a desaparecer muy pronto también, ¿no es cierto? Y solitos ningún partido puede entrar si no entra en relaciones con las regiones. Bueno, la novedad es interesante. Hay dinamismo al interior del país. Lo que tenemos que mirar también es hay una falta de articulación entre lo nacional, lo regional y lo local, que es clave en un país como el nuestro. Y ahí viene otra hipótesis de cambio, ¿no es cierto? Necesitamos articular de alguna manera política y económicamente todo este tipo de transformaciones. No podemos avanzar con este tipo de fragmentación que todavía tenemos en este momento, que se expresa en N cantidad de situaciones, no solamente entre grupos humanos que pugnan el uno al otro por no me quites el agua, no te metas conmigo, esto acá no es para mí, etcétera, sino también en la incapacidad del Estado para haber formulado una articulación entre los niveles nacional, regional y local. En el Perú se ha avanzado un poco en el tema regional, pero se ha descuidado que la región no significa desmembramiento, sino las regiones significaban una articulación económica y política superior a la que teníamos antes. Y en eso todavía no hemos avanzado tampoco, aunque hemos trabajado. En temas de cultura, y muy rápidamente voy a anunciar nada, ¿no? Ustedes saben que la cultura marca no solamente maneras de ver, sino maneras de sentir, sensibilidad, sentidos comunes. Hay una cosa muy interesante en el Perú en términos de cultura política que ha variado, yo creo. En los años 60, un poco más de los años 60, ¿no es cierto?, mediados de los 60, cuando nosotros estábamos estudiando, ¿no es cierto?, Carlos Eduardo es más joven que nosotros, pero Guillermo y yo somos más o menos, la edad, este mayor que yo. Era una barbaridad casi, no sé, una herejía hablar de los derechos de los campesinos, hablar de qué sé yo, hablar del tema de la pobreza, de la desigualdad, era equivalente a ser comunista, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que hables así? Estoy hablando de hace 40 años más o menos, ¿no? Hoy día es común y corriente en cualquier persona de cualquier clase, ¿no es cierto? Profunda o banal, es decir con tranquilidad que el Perú es desigual, que hay que combatir la pobreza, que los campesinos tienen derechos, etcétera, que las mujeres y los hombres son iguales, etcétera. Todavía hay gente pues que dice que no, eso me interesa, ¿no? Pero como sentido común, digo yo, como sentido común, imagine usted el cambio que ha habido en categorías de pensamiento, ¿cierto? Se ha ampliado entonces una visión más digamos, más ancha, que une distintos grupos sociales con respecto al tema de la igualdad, con respecto al tema de la igualdad de género, con respecto a derechos humanos, con respecto a combatir la pobreza, a las injusticias y todo lo demás. Es un tema, un cambio bien importante. Ustedes no lo perciben porque quizás ya están ustedes dentro de ese cambio, pero mirar eso en 40 años es una maravilla realmente interesante. Pero eso plantea problemas nuevos a la política, porque entonces esos temas se vuelven sociales, ¿no es cierto?, que antes fueron políticos, y los políticos ya no saben, no encajan con estos nuevos temas y tampoco tienen sus responsabilidades políticas claras. Entonces ahí también hay que mirar cómo va planteándose los nuevos sentidos comunes con este tipo de cosas. Ese sentido común además es bien interesante y complejo. Si uno lo simplifica no va a entender nada. De un momento determinado en que el cambio era visto como algo colectivo y exclusivamente colectivo, lo cual suponía que si tú nacías en una clase, tenías que quedarte en esa clase o te desplazabas en pro de otros, ¿no es cierto? Pero el cambio era colectivo. Ahora a una visión en que el cambio es colectivo, pero es individual también. Y la participación individual y la autoafirmación individual, sin olvidar la solidaridad, resulta fundamental. Este es otro tema que me parece también apasionante en términos de los cambios. Tercero, familia. Violeta Sara Lafosse, que es una persona que ha trabajado con familia durante mucho tiempo y ha sido muy crítica, y una de las primeras que ha hablado de las cuestiones de género, plantea muy rápidamente que en el caso del Perú, ¿no es cierto?, la familia ha jugado un papel central y se ha ido democratizando con el paso del tiempo. Ya no se acepta tanto a la idea de una familia patriarcal y autoritaria, sino más bien una cuestión democrática, lo cual es muy saludable y es un cambio básico, ¿no es cierto? Cuarto, ¿no es cierto? En términos de religión, Catalina Romero nos plantea que la gente es creyente y tiene en profundidad verdades trascendentes como para iluminar su vida y su sentido de realidad, pero a la vez tiene un distanciamiento con respecto a las esferas institucionales. Y el distanciamiento de las esferas institucionales no quiere decir que no sea creyente, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, nos dice también que es necesario entender la manera en cómo se vive la religión acá y en referencia también a los procesos de racionalización en otros ámbitos de la vida, hay que entenderlos en las peculiaridades nuestras para no mirarnos como una, digamos, un caso desviado de los países europeos, que no tenemos por qué serlo tampoco, ni lo hemos sido, ¿no es cierto? Bien, ahora, para terminar, porque ya creo que estoy... Un tema bien interesante, que yo creo que va a tocar Carlos Eduardo Aramburu, es que en todo esto, ¿no es cierto?, ha habido también un cambio en el entendimiento de la población y en la ubicación geográfica y cultural de la población. Y esos cambios son claves. Llaman la atención, muy rápidamente, nada más, a mí siempre me ha llamado la atención, nosotros somos un país de serranos. ¿Qué quiero decir con eso, no es cierto? Hemos vivido, la mayoría de nuestra población, durante gran parte de nuestra historia, en los Andes, ¿cierto? La población era rural y era andina, ¿cierto? Curiosamente, en el Perú, uno de los insultos preferidos es serrano, ¿no es cierto? Entonces, ya no, yo me pierdo, ¿no es cierto? Si la mayoría somos eso, ¿cómo es que nos insultamos mutuamente por ahí? Recién la población se vuelve urbana, digamos, y litoralizada, como dice Carlos Eduardo en su trabajo, recién a partir de la década del 70, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema que también modifica y que hay que entenderlo. Sociológicamente hablando, todos estos cambios, y con esto termino, no pueden ser comprendidos sin comprender efectivamente las dinámicas socioculturales y demográficas de la población. Bien, muchas gracias.